Esta mañana entrevistamos a la economista María Herrera. Ella es profesora universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Administración, y está con nosotros para realizar un análisis sobre las perspectivas económicas del nuevo periodo del gobierno del presidente Lenín Moreno. Muy buenos días, economista, qué gusto tenerla por acá.
Gracias, Irina, y gracias a Radio Católica, y buenos días también a las personas que nos están escuchando.
La primera pregunta sería precisamente esa, ¿no? Que de acuerdo a lo que se pudo escuchar en el día de la posesión al nuevo presidente de los ecuatorianos, ¿qué perspectivas pudo usted mirar o qué es lo que cree que vaya a suceder con el país? ¿Será que este es un gobierno parecido al de Rafael Correa o aparentemente tendrá otras perspectivas, otros horizontes?
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ver, hemos de comenzar diciendo que el país en este momento, con aceptación o sin aceptación de las autoridades, pues es evidente que se encuentra en crisis, ¿no? Tenemos muchos problemas, serios problemas que determinan que una economía se encuentra en recesión. Por ejemplo, el tema de la deuda externa. El tema de la deuda externa es un tema que es muy grave por cuanto hemos superado el máximo referencial posible. Entonces, el mismo gobierno ha hablado de un 40% del Producto Interno Bruto, lo cual ya es un límite alto. Sin embargo, ese nivel estaríamos hablando de acuerdo a los parámetros y a la metodología que habría calculado el gobierno, esto es prescindiendo de la deuda interna, como por ejemplo la deuda que se tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la Corporación Financiera Nacional y con otros entes del sector público financiero. No siendo así, pues para analistas independientes consideramos que la deuda ya está por sobre el 55% del PIB, lo cual es muy grave porque, ¿qué quiere decir eso? Que es un país endeudado, es un país sobreendeudado, y eso dificulta cualquier programa de inversión y también de gasto que se quiera hacer en el país. Ese es uno de los temas. Otro de los temas, por ejemplo, es la liquidez. Obviamente, la disminución del barril de petróleo, del precio del barril de petróleo, dado por las condiciones de mercado internacional que todos conocemos, nos ha llevado a una falta de liquidez. No obstante de que ha habido una muy buena, yo diría, recaudación tributaria con 20 y tantas reformas que se han hecho a lo largo de este gobierno. Sin embargo, pues el país adolece de una de liquidez en este momento. Y esa liquidez pues nos ha llevado a plantear en algún momento el peligro de la dolarización.
Aunque el presidente dijo que sí, él no iba a cambiar.
Allá voy en este momento. La pregunta que me formulas es respecto de que cómo se ve la perspectiva desde el presidente actual. Y yo digo, obviamente tenemos que reconocer que en teoría ha sido una propuesta encaminada al diálogo. En teoría ha sido una propuesta bastante tranquilizadora. Pero yo creo que hay que irnos un poco más a la práctica y por eso me he permitido comenzar haciendo una pequeñísima evaluación de lo que pasa en la economía, manifestando que es una economía en crisis. Y que eso pues no basta simplemente ciertos enunciados teóricos. Son importantes, es verdad, pero es mucho más importante ir viendo cómo se va conduciendo la política económica en la práctica. De otra parte, me preocupa mucho a mí personalmente el hecho de que si bien hay estos enunciados por el presidente, la mayoría del grupo de colaboradores del presidente son parte del grupo que colaboró con el expresidente Correa. Y entonces yo veo difícil, como decimos comúnmente, que el chip se cambie de un día para otro, ¿no? Entonces yo escuchaba, por ejemplo, a la señora Doris Solís, que es una parte importante o una persona muy influyente dentro de, fue del gobierno y ahora también, y entonces que él decía, no, o sea, la línea del presidente Correa se mantiene, es la misma que va a cambiar, que va a mantenerse ahora. Entonces, entendemos así un poco ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que va a cambiar? De todas maneras, yo pienso que hay que darle tiempo al tiempo, hay que darle pues un poco de espacio al presidente para ver cómo se va, porque en definitiva él tiene la última palabra, ¿no?
Pero ese darle tiempo al tiempo, ¿cuánto sería? Porque han dicho muchos entendidos en la materia, tendríamos que darle aproximadamente unos 3 meses para ya ver signos verdaderos de que hay un cambio, porque si nos deja en un estado de confusión, esto que él dijo, manifestó el día de la posesión, y las declaraciones que dan otros funcionarios, como en el caso de Doris Solís. Una pregunta antes de que inicie con las preguntas mi compañero. ¿Qué tan positivo sería que el nuevo gobierno acuda a los organismos multilaterales para poder requerir su apoyo económico?
Bueno, precisamente esto podría contestar la pregunta anterior. O sea, yo pienso que esa sería ya una evidencia de que podríamos ir por otro camino, ¿no? Porque si nosotros estamos en el mundo financiero internacional, vemos que, por ejemplo, las tasas de interés a las que los organismos multilaterales convencionales de crédito nos ofrecen están entre el 2 y 3%, exagerando.
Más bajas que las de China.
Y obviamente, si nosotros vemos los últimos créditos que se han hecho con China, están por encima del 8%. Entonces, esa sería, por ejemplo, una evidencia en materia económica de decir, estoy cambiando de esquema, estoy cambiando de perspectiva. Por ejemplo, la disminución del gasto público, ¿no es cierto? Eso también sería otra evidencia, pero eso hay que ir, o el apoyo al sector productivo. Y cuando digo apoyo, pues me refiero, no necesariamente, ya no hablamos desde hace mucho rato de ningún subsidio, ni mucho menos, pero sino de un marco general estable, donde haya el apoyo suficiente, el marco general regulatorio, para que el sector productivo pueda despegar. Entonces, sí es importante que veamos estas evidencias, que podamos tener en cuenta estas evidencias. De otra parte, también yo creo que es importante, por ejemplo, el presidente Correa, horas antes de dejar la presidencia, ha enviado al legislativo dos proyectos de ley. Y el uno tiene que ver, por ejemplo, con la libertad en las redes sociales, con esta normativa de las redes sociales. Y eso, por ejemplo, es un elemento importante, que si bien no es estrictamente económico, pero que dice mucho de la perspectiva de gobernar del nuevo presidente. Entonces, obviamente, esa es un poco el pasado. Eso ha dejado haciendo el presidente Correa. Pero ¿cómo va a reaccionar frente a eso el presidente Lenín Moreno? ¿Cómo va, entiendo que la relación entre el legislativo, Alianza País y Ejecutivo es bastante cercana, es casi la misma que tenían antes, porque estoy diciendo que muchos de los asambleístas son reelectos y otros están totalmente alineados a Alianza País. Entonces habría que ver cómo se define esa relación y cómo, por ejemplo, se encamina ese nuevo proyecto de ley, que de hecho va a ser una perspectiva muy eficiente para saber nosotros en qué camino estamos pisando nuevamente.
Muchísimas gracias a la economista María Herrera por estar aquí en Radio Católica Nacional. El mensaje dado a los ecuatorianos el pasado miércoles por parte del presidente Lenín Moreno, y específicamente en el área económica, esto de mantener la dolarización, no a la moneda alterna, de decir también que preparaba un decreto ejecutivo para el estado de austeridad económica, que decía también otro aspecto al crear este consejo consultivo productivo tributario, son señales a lo mejor por ahí que ya está dando unos mensajes positivos para lograr la verdadera reactivación económica que requiere el país, añadido a también algunos proyectos que fomentarían el empleo en el país, economista.
Definitivamente yo creo que es así, y vuelvo a reiterar un poco lo que ya he dicho. Por ejemplo, el tema de la dolarización. En el tema de la dolarización, él ha dicho que no iba a dar paso a las monedas paralelas. Considero que lo que primero él estaba pensando es en el dinero electrónico, porque todos hemos estado pensando que el dinero electrónico podía comportarse como una moneda paralela. Definitivamente, en la preocupación que existe respecto a esa moneda. En el tema de la dolarización, pues yo creo que más allá de, como digo, este enunciado teórico, lo que hay que propender es a que ingresen más divisas del extranjero, ¿no es cierto? O sea, porque la dolarización se mantiene, no porque yo diga se mantiene, mantiene porque hay dólares en el mercado interno o no hay dólares. Así de simple. Nosotros no podemos emitir una moneda que no es nuestra, y entonces si la moneda esa escasea, se acaba la dolarización. Pero bueno, si él ha dicho que vamos a mantener la dolarización, entonces yo veo dos elementos, ¿no? El primero es que fortalezcamos el sector productivo para que seamos más eficientes, más competitivos, que podamos exportar más y que nos ingresen más divisas, por un lado. Y por el otro lado, que el dinero electrónico realmente sea considerado como es teóricamente concebido, como una forma de pago, solamente como una forma de pago, es decir, medio similar a lo que es una tarjeta de débito. Es decir, yo tengo una cantidad en el banco y sobre esa cantidad me van debitando cada vez que yo hago una transacción. Pero ¿por qué causaba tanto temor el dinero electrónico? Porque en algún momento podría ocurrir que al ser manejado por el Banco Central pudiera ser emitido ese dinero electrónico sin ningún tipo de respaldo. Y eso es lo que causaba la duda, el temor. Pero si el presidente Moreno pues determina que no existirá eso, pensemos que él va a trabajar en ese sentido para desvirtuar un poco esos resquemores que tiene la ciudadanía y que podemos avanzar en eso, ¿no?
En un primer acercamiento que tuvo el presidente en ese entonces electo, Lenín Moreno, con el sector de la banca privada, se dice que estaban conversando en que no sea el Banco Central del Ecuador que sea la entidad encargada de manejar, sino que se traspase a la banca privada, para que el Banco Central se dedique a otros menesteres, a otras actividades que a lo mejor hoy en los años anteriores no lo ha estado haciendo, se ha manifestado.
De las experiencias que existen a nivel internacional, efectivamente esa es la concepción que se tiene del dinero electrónico. Hemos hablado mucho que en países como Kenia, por ejemplo, se implementó esto y es una forma de pago muy eficiente. Y bueno, y en ese sentido, pues como repito, sería una forma más de las que ya existen. Y eso puede ser positivo en la medida en que, por ejemplo, evita la pérdida, evita la sustracción, el peligro de andar con moneda de monedas y billetes en el bolsillo. Y eso solamente lo podría cumplir la banca privada, efectivamente, porque la banca privada no es emisora. Entonces, al no ser emisora, lo único que hace es respaldarse con unos depósitos de los clientes y facilitarles el pago. Entonces, que yo pueda hacerlo con el celular o que yo pueda hacerlo de una manera más ágil sin correr el riesgo de yo estar llevando, ni mucho menos. Y en ese sentido, el dinero electrónico tiene su punto positivo, es decir, es una forma de pago. Pero, como repito, todo eso va a depender del acercamiento que exista, de, yo diría, un poco de la apertura que tenga el nuevo gobierno para comprender este tipo de problemas, porque si como ellos han manifestado, el gobierno me refiero, que no existe ese riesgo, entonces ¿por qué cargarse con esa que no es precisamente una de las funciones del Banco Central? ¿Por qué? Porque obviamente el Banco Central, cuando yo quiero manejar una tarjeta y quiero acceder a una tarjeta, yo no voy al Banco Central, voy a la banca privada. Entonces son funciones exclusivas de la banca privada. Y en ese sentido, repito, si el presidente Moreno ha dado esa apertura, entonces habría que realmente, ojalá que se llegue a consolidar eso y estamos todos tranquilos.
Economista, con estos antecedentes, con este análisis que ha hecho usted, ¿cuál sería ese plan económico ideal, confiable, creíble que debería aplicar el presidente Lenín Moreno? Y luego, otra pregunta, usted a lo mejor tuvo la ocasión y la oportunidad de compartir aulas, intercambiar criterios, pensamientos con el actual ministro de Finanzas, el economista Carlos de la Torre. ¿Por dónde piensa que él se orientaría en su plan en el gobierno?
Bueno, yo creo en la primera parte, yo considero que es importantísimo que el giro que se dé en la economía tiene que ser hacia el sector privado, como hacedor de la economía. Porque quien hace la cantidad de bienes y servicios o el Producto Interno Bruto que llamamos aquí, quien es el protagonista de eso, es realmente el sector privado. Y él es el generador de empleo. En algunas ocasiones, algunos economistas nos hemos manifestado respecto a que debería haber un reordenamiento de las cuentas fiscales. ¿Qué son las cuentas fiscales? Las cuentas fiscales, pues son dos cuentas muy simples, los ingresos y los gastos del país. Entonces, lo que decimos cuando haya un reordenamiento de esas cuentas es que podamos gastar un poco en función de los ingresos, porque lo que hemos estado haciendo es gastar no en función de los ingresos, sino en función de una política que ha considerado el gobierno. Y entonces ahí los egresos, los gastos, superan ampliamente el nivel de ingresos. Entonces hay que reajustar, reacomodar esas cuentas de manera que tengamos un límite. Y ninguna economía de momento puede estar sin deuda. Yo creo que hay que, evidentemente eso es importante y es y necesario. Sin embargo, yo creo que hay que tener unos límites y saber hasta dónde mi flujo de dinero me puede permitir que ya hago los pagos. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo flujo? Pues simplemente al hecho de cómo a mí me vienen los ingresos por las exportaciones de petróleo, cómo me vienen los ingresos por el sector tributario, y en base a eso yo puedo considerar una parte para yo pagar la deuda. Pero esa no tiene que ser, obviamente, en los niveles que ya hemos explicado, sino que tiene que ser pagable. Eso por una parte, o sea, eso tiene que ver. Respecto a la segunda pregunta, yo he visto con bastante gracia, con bastante importancia, el hecho de que las declaraciones que le piden a Carlos de la Torre, efectivamente él dice, está en una entrevista larga que le hace El Comercio, que en realidad el protagonista sería el sector productivo, lo cual es también esperanzador, lo cual es también importante, porque no obstante de que también se encuentre alineado al grupo de Alianza País, pero que más allá de eso, técnicamente la respuesta es única. La respuesta es única. ¿Quién genera economía? ¿Quién genera empleo? ¿Quién genera bienes y servicios? Es el sector productivo. Eso no es que lo queramos ver de esa manera. Es que es una realidad, es que es una objetividad. O sea, ¿cómo vamos a recaudar nosotros ingresos? ¿Cómo vamos a recaudar nosotros divisas? ¿Cómo se va a reactivar realmente? Hay ¿Cómo se va a dar empleo? ¿Cómo se va? En economía estudiamos en la parte teórica los círculos virtuosos de la economía. Entonces decimos que cuando hay producción hay renta y esa renta genera demanda y la demanda vuelve a generar producción. Y efectivamente solamente así podemos conseguir esa reactivación a través de reactivar este círculo virtuoso de la economía. Y ese círculo virtuoso está generado por la producción, no por el gasto público, sino por el sector productivo.
Insistiendo un poco en la pregunta de René, ¿cómo vería usted las políticas económicas que se tomen aquí en el país con el economista de la Torre en la cabeza? Bueno, de lo que se conoce de él, ¿no? De sus antecedentes políticos.
Sí, bueno, yo volvería a referirme a lo que ya me referí antes. Yo creo que se han manifestado en teoría con muy buenas intenciones.
Él es una persona flexible.
Yo creo que es un buen técnico. Yo creo que es un buen técnico y con esos ojos de técnico lo que tenemos es un gran objetivo nacional. Entonces, con estas declaraciones a las que me refiero, yo creo que habría una buena visión. No obstante, pues tenemos que esperar porque la economía es un sistema, ¿no? Entonces, una decisión lleva a la otra. Y entonces tenemos que esperar a ver cómo se coadyuva el gobierno para que precisamente esas medidas de política económica den los frutos que queremos.
Es decir, que si es que van de las palabras a los hechos, yo creo que estaríamos yendo por buen camino. Con respecto a este tema de cómo atraer la inversión extranjera, yo pienso que la primera de las condiciones sería demostrar a todo el mundo que hay claridad, estabilidad interna, políticas coherentes, sólidas y articuladas. ¿Qué dice usted, economista Herrera? ¿Qué es lo que nosotros como ecuatorianos y el gobierno que está nuevito, ¿no?, debe demostrar al mundo para que ya la inversión extranjera pues empiece a poner los ojos en el país?
Yo creo que hay dos elementos fundamentales, y no solamente para la inversión extranjera, sino también para la inversión nacional, porque a veces subestimamos la inversión nacional. Y recordemos que hay una buena cantidad de dinero del ecuatoriano que ha salido fuera en busca de seguridad, no obstante que hay un impuesto altísimo a la salida de capitales. Entonces, yo pienso que lo primero, y que tal vez en esa expectativa nos encontramos, es viendo el nivel de confianza que da el país y hacia el resto, hacia el país mismo internamente y hacia el resto del mundo. Porque obviamente todos nosotros, incluso de manera personal, vamos donde hay confianza. Porque si no hay confianza, pues nos restringimos nuestro ingreso. Entonces yo pienso que ese nivel de confianza que tiene que crear es el gobierno a través de esta demostración, ¿no? De una política sólida, de una libertad de expresión, de una libertad de emprendimiento, de un respeto, yo diría, al empresario, porque es verdad, o sea, sí se ha minimizado un poco su rol, su papel en el...
Incluso satanizado.
En la economía. Entonces, yo pienso que el momento que se vea, ¿no? Pero que se vea ese nivel de confianza, yo pienso que es mucho, mucho mayor. La gente podrá traer sus capitales acá y la gente podrá también, los inversionistas extranjeros, esto viene unido expresamente con el tamaño del mercado, con el tamaño del mercado. Y todos sabemos que nuestro país, el tamaño de mercado de nuestro país es reducido. No así Perú, por ejemplo, que tiene una expansión muy grande, que realmente está considerado como los países más importantes de América Latina en este momento, más que Colombia incluso, con unas tasas de crecimiento que superan el 4%, y eso es muy importante. Entonces, yo pienso que una de las medidas, por ejemplo, para concretar esta estabilidad, esta confianza, sería precisamente tratar el tema del impuesto a la salida de divisas, ¿no? De forma que la gente no vea, porque hay dos formas de persuadir a los inversionistas. La una es tratando de obligarles a que se queden aquí, y el impuesto es una forma de decirle, no saque, le obligo a que se quede aquí. Pero si nosotros vemos que hay libertad en ese sentido, entonces la gente se va a sentir más confiada y va a decir, bueno, yo puedo
de propia
quedarme
voluntad
aquí,
se queda.
Por mi voluntad voy a acceder a este tipo de, a mi país voy a buscar, y también los inversionistas extranjeros.
Muy bien, economista Herrera, queremos agradecerle por su presencia, por sus conceptos emitidos en esta mañana, conceptos muy, muy técnicos, de una mujer conocedora del área. Esperamos que todas estas ofertas que se han hecho, que se siguen haciendo, pues se cumplan para que realmente el país tome un giro en beneficio de todos. Gracias por su presencia y a nuestros amigos también. Gracias por estar en nuestra sintonía.
A ustedes, muchas gracias.